Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bien, ya estamos aquí. Gracias, gracias. Son las 9 de la noche con 30 minutos. Les agradezco mucho la espera, que nos hayan hecho el favor de aguantar este rato para poder platicar. La verdad es que por ahí vi que alguien dijo, estuvo larga la visita al Covadonga, que ya sabe usted que es aquí un lugar de copas y de plática larga, pero la verdad es que no, la verdad es que estuve solamente en la cobertura de la marcha que hubo hoy de los padres, de los familiares, activistas, asesores de los de la defensa de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de la normal rural de Ayotzinapa. Estuve desde el Ángel de la Independencia, desde las poco antes de las 5 de la tarde, y estuve hasta el final, hasta que instalaron un plantón en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo, justo enfrente de la entrada de la puerta principal de Palacio Nacional, Palacio Nacional, que al frente ha tenido instaladas vallas metálicas para prevenir alguna acción violenta que pudiera haberse dado. Recuérdese que hace poco hubo el ingreso, la acometida con un vehículo automotor contra una puerta de Palacio Nacional, que finalmente la vencieron y hubo ahí pues un ingreso al propio Palacio Nacional. Entonces, bueno, vamos a seguir. Voy a ir comentando algunas de estas cosas. Les ruego que me disculpen. Me fui para allá y el Centro Histórico de la Ciudad de México en viernes. Es toda una historia para poder salir de por allá. Pero finalmente, finalmente pudimos estar aquí y les pedimos con este anuncito que pusimos en la portada diciendo 9:30 hoy. Así es que muchas gracias. María Antonieta Martínez dice, yo sé que eres ateo, pero yo no. Y yo y muchos vamos a orar para que Dios te cuide del dientes de burro. Dientes de burro. ¿Quién será el dientes de burro del que me tengo que cuidar? Híjole. De cualquier manera, María Antonieta Martínez, no sabe cómo agradezco el que usted, con la convicción y la fe que tiene, tenga esa disposición y ore y ayude y piense para bien en mí. Se lo agradezco de verdad, pero bueno, yo creo que son... no sé, y además ni sé ni quién es el dientes de burro, ahora que me fijo. José Ángel Gallardo Rangel dice, son mis figuraciones, pero cambiaron el título de la videocharla. No, José Ángel Gallardo Rangel, no son figuraciones. Lo cambiamos precisamente porque lo pusimos anunciando, hoy será a las 9:30 de la noche la videocharla. Y así quedé con Juan Manuel Ramírez. Le dije, Juanma, luego que ya entremos, cambiamos y ponemos el título ya del tema que queremos hablar en esta ocasión. Bueno, miren, dice Ángeles Ramos, don Julio, sería bueno pedir protección al gobierno para usted y su familia. No, Ángeles Ramos, imagínese nada más el infierno, la tortura que implica estar vigilado por policías o militares que además se enteran de todo lo que haces, con quién te reúnes, a dónde vas, a dónde subes, a dónde bajas. Híjole, no, 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 finalmente no estoy haciendo ni diciendo nada que implique, nada que deba generar una reacción violenta de nadie, y específicamente lo que he hecho en los últimos, lo que he hecho siempre en esta y en otra circunstancia es defender mi convicción, defender aquello en lo que creo, defender en lo que pienso y tener muy en cuenta el interés, pues se va a oír patriotero, pero el interés nacional, el interés popular, el interés social. Hoy, luego de la movilización relacionada con Ayotzinapa, con los 43, me entrevistaron algunos alumnos de periodismo de la FES Aragón y, entre otras cosas, me preguntaban acerca de lo que es la nota informativa, cómo cuidarla, cómo sobrellevar las cosas frente a los dueños de medios de comunicación que pretenden obligar a que se escriba la información o se difunda tal como la quieren los intereses de esos medios. Y yo les decía que yo pienso que uno como periodista tiene que aprender a hacer un periodismo riguroso, riguroso. No es cuestión de suponer o pretender que, les decía, Reséndiz. Ah, pues hombre, hay apellido Reséndiz que se escribe con S y con Z y con S, con las dos S, con dos Zs. Hay Reséndiz y Reséndez. ¿Cuál es nuestra obligación como periodistas? Preguntar y estar seguros. Lo he dicho en algunas pláticas que he tenido oportunidad de dar con compañeros periodistas, que les digo, pídanle a la persona de puño y letra, usted escríbame exactamente cómo se escribe su apellido para no haber error. Y entonces ya estamos seguros. Y de ahí se pasa a otros géneros, como es el reportaje, que ya incluye un poco más de visión más amplia. La nota tiene que ser muy precisa, muy concisa. Les decía, tiene que ser una nota quirúrgica, o sea, que se digan las cosas con puntualidad. Pero pues de ahí se pasa a otros espacios, columna de opinión, artículo de opinión. Y yo les decía que en la columna de opinión hay que estar muy tranquilos con lo que uno dice, que corresponda a la defensa de lo que uno cree, que no sea manejado por intereses económicos, por ambiciones de poder, en fin. Eso lo he dicho en varias pláticas y hoy en ese y otros temas con estos alumnos que me dio mucho gusto saludar de la FES Aragón. Henry Bet dice, gracias Julio, tus convicciones expresadas son un ejemplo para mí y espero para otros los que creemos en nuestro país. Muchas gracias. María Florencia dice, usted y toda su familia está protegida desde el más letrado hasta el más humilde. El universo es su ángel guardián. La verdad lo envuelve y la ética le abre caminos, al igual que su compañera de vida. Sí, Ángeles es una compañera de vida venturosa, protectora, y también todos ustedes, María Florencia, que le agradezco mucho estas palabras. María Ángeles Lara Lujano dice, Salinas Pliego no comprendió tu respuesta. Fue demasiado compleja para su corto entendimiento, por eso responde de manera soez. Bueno, vamos a seguir con el tema que hoy nos concita y luego de ello, si quieren, ya nos quedamos. Decimos, hasta aquí llega el análisis general que estamos haciendo y vamos a entrar luego ya a preguntas, respuestas. Antes teníamos uno de los viernes que era el hecho de decir preguntas y respuestas. Pregunten y yo voy respondiendo en lo que puedo y... Perdón, y cómo puedo. Así es que, bueno, vamos ahí. Vamos adelante. Bueno, hoy caminé junto con la manifestación, la marcha de los familiares, de los activistas, de los estudiantes de Ayotzinapa. A mí me pareció, esa es mi impresión, de que sigue siendo un movimiento firme, convencido, enérgico, porque el tema que los une y el tema de su demanda no es un tema menor ni es un tema de blandura posible. Simplemente tomemos en cuenta que han pasado 9 años y 7 meses sin que se pueda saber dónde quedaron los cuerpos de los 43 estudiantes, si es que se asume que ya fallecieron, o bien que no se logra saber dónde están todavía hoy, si se asume Pues que hasta la fecha no hay más que la presunción oficial de que fueron asesinados. Lo que ha sucedido hasta ahora en estos 9 años y 7 meses es una feria de errores, de abusos, de simulaciones, de torpezas, de equivocaciones en todo este proceso. Sí, entiendo que hay mucha gente que no le gusta que analicemos con claridad lo que está sucediendo ahí. Voy a hacer todo lo posible por no expresarme de una manera que ofenda o que moleste o que haga sentir mal a quienes creen que este es un momento en el cual hay que apoyar de una manera acrítica la opción electoral de su preferencia, en este caso Morena y sus aliados, y que hay que guardar silencio ahorita para evitar que este tipo de análisis puedan favorecer al adversario o al enemigo. A mí me parece que, insisto, haré todo lo posible por ser lo más analítico, lo más claro y lo menos extremoso en este análisis. 9 años y 7 meses. De ellos, desde luego, el momento en el que detonó el asunto de los 43 significó la caída estrepitosa de Enrique Peña Nieto. Un Enrique Peña Nieto que lo he escrito varias veces, lo escribí en su momento en la columna Astillero, había estado días atrás en Nueva York en una reunión donde un rabino y altos representantes de la política y la economía de Estados Unidos estuvieron presentes, y el rabino anfitrión de esa reunión con Peña Nieto le dijo: yo veo para usted un futuro en el cual usted va a llegar a ser uno de los grandes líderes de la humanidad. Sassman. Lo nombraron algo así como personaje internacional del año o estadista del año, alguna cosa así. Y a los pocos días, cataplum, viene el asunto de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y la manera como se procesó es una manera que nos da indicio de la continuidad de un patrón de conducta oficial institucional. Hasta este momento no se sabe exactamente dónde quedarían los cuerpos, si es que murieron, si fueron asesinados, es decir, si fueron cremados, si fueron tirados a un río sus cenizas. ¿Se acuerdan ustedes de toda aquella historia fantasiosa del nefasto Jesús Murillo Karam acerca de la historia en la cual arrojaron llantas y material para quemar todos estos cuerpos en una pira humana en la cual habría cuerpos y cuerpos humanos que habrían ardido y ardido y ardido hasta que quedaron cenizas que fueron llevadas en sacos para tirarlas en las aguas de un río, y adiós, y se acabó? Creo yo que Jesús Murillo Karam es una personificación de una de las peores conciencias y de las peores acciones que como ser humano se pueden realizar. Lo que él hizo fue fabricar, mediante tortura, mediante acciones ilegales, mediante retorcimiento de lo documental, mediante una acción de mafia delictiva, creó esa vergonzosa, falsa verdad histórica. Pero no fue el único. Junto con él, Salvador Cienfuegos, que era el secretario de la Defensa Nacional y que no se enteró. Imagínense un ejército, una Secretaría de la Defensa Nacional que no se entera de que en una ciudad como Iguala, una ciudad media, no estamos hablando de un poblado de 100 personas refundido en la sierra o un lugar con 200 habitantes donde no hubiera ni cómo llegar. No. Había todo en Iguala, Guerrero. Había orejas de gobernación, de la Sedena, de la Marina, de la Policía Estatal, de la Policía Federal, de todo había ahí. Y la Secretaría de la Defensa Nacional no se enteró nada. Dice que una persona, un agente de ellos, un informante, salió en motocicleta, vio las cosas, dijo: pues ahí está en una bronca, pero pues son broncas de civiles, y como algunos los habían dado de licencia en esas horas, dijeron: no, mejor métanse ya, a ver qué pasa. Hombre. En lo de Ayotzinapa están conjuntados los intereses de la clase política altamente corrupta, encabezada por Peña Nieto, y los intereses de grupos del crimen organizado. Porque la política en tiempos de Peña Nieto fue una política que se financió y que se nutrió del dinero del cártel de los gobernadores y de otros personajes que se dedicaron a sacar dinero. Cuando los políticos reciben dinero del narco, es garantía de que el cartel o el cártel que paga esa protección va a poder hacer lo que quiera. Y entonces los políticos, los funcionarios, los presuntos servidores públicos tienen que salir a poner su cara de baqueta, a decir, lamentamos mucho los acontecimientos, habremos de realizar investigaciones a fondo, caiga quien caiga, por encima de la ley nadie, porque vamos a realizar. ¿Por qué? Porque los tienen agarrados, porque saben que el dinero que recibieron para sus campañas, para ganar el poder, es el dinero que les habrá de ser cobrado con sangre si traicionan esos acuerdos. Peña Nieto llegó al poder en medio de una avalancha de dinero, súper dinero, para pagar a periodistas corruptos, para pagar a casas encuestadoras corruptas, para pagar a partidos y políticos corruptos, entre ellos el Verde, que ahora es aliado de Morena. Pero todo lo que se vivió desatado por Felipe Calderón es también una parte de lo que vivimos con Peña Nieto, porque se dio continuidad a esa política de recibir dinero del crimen organizado y hacer alianzas y emprender campañas contra otros para favorecer a unos, para tener dinero, porque el dinero es el elemento corruptor principal de nuestro sistema electoral. Mientras se siga necesitando un montón de dinero para hacer campaña y para regalar artículos utilitarios y para rentar espectaculares y para acarreos masivos y para fotografías donde se ven las grandes, medianas o pequeñas concentraciones, se necesita dinero que no sea fiscalizable, y ese dinero viene en muchos casos del crimen organizado. Hablo en presente, he dicho viene, no dije venía, viene. Y en ese mismo esquema es en el cual las complicidades hacen que haya lo que sucedió con Peña Nieto, que no pudo levantar nada y tuvo que inventar una coartada para no aceptar que Fuerzas Armadas, fuerzas policíacas, políticos de ese régimen estaban coludidos con el tráfico de drogas, y que un autobús con una carga que no se conocía fue la causa de un castigo ejemplar de las locuras de los hombres desquiciados que manejan los cárteles y que creen que pueden, cual César Romano desquiciado, ordenar muertes o vidas, mandar a que secuestren a la gente en sus casas, a que los callen. Todo eso, pues obviamente generó el gran enojo que hizo que ganara la opción del cambio y contra la corrupción y por la verdad y la justicia con Andrés Manuel López Obrador. Se crearon instancias varias que parecieron alimentar esa esperanza. De verdad que en varias cosas yo decía, casi que nada más por esto, si por esto fuera, vale la pena votar por López Obrador. Pero la realidad, Verde Olivo, la realidad de la barrera militar ha hecho que al llegar a ese nivel de que lo que seguiría sería arrojar luz sobre la corresponsabilidad o la responsabilidad grande de Fuerzas Armadas, de altos mandos militares en lo que sucedió en Iguala, Guerrero, ahí se frenó todo y ha habido una marcha hacia atrás. Y lo digo en ese ánimo de tratar de que no se molesten por lo que debo decir, pero el discurso, ay, 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 Jesús de Veracruz, ya me quité yo, aquí en la emoción, me quité el micrófono, ya, espero no haber cometido algún, ya estamos, bueno, espero que no haya, cuando esto ha sucedido, pues fue la gran esperanza, pero el presidente López Obrador ahora está arrojando la culpa pues a los propios mecanismos de organización que han tenido este movimiento que ha persistido. Es el único movimiento social que ha persistido y que ha sobrevivido. Estuvo, desde luego, el de la CENTE contra la reforma educativa, pero bien o mal ya llegó el momento en el cual han cambiado las cosas y se ha encarrilado una lucha que tiene todavía puntos en litigio, pero en términos generales lo de la reforma educativa más o menos ya quedó atrás. Pero en cambio, por el otro lado, lo que se ha dado es que esta lucha que ha persistido, que es la desaparición de 43 jóvenes normalistas, sin explicación hasta ahora, sin castigo verdadero, sin procesamiento en los altos mandos militares. Y ahora el presidente de la República habla de que, pues es que hay asesores jurídicos y hay activistas y hay defensores, pseudo defensores de derechos humanos que están mal aconsejando a los padres de familia. Lo diré con el mayor cuidado. No se puede considerar que un movimiento así, padres de familia que han recorrido todo, que han vivido todo, que han resistido cañonazos de dinero, intentos de división, la muerte de varios de ellos, sean infantiles en cuanto a su concepción política y se piense que pueden ser manipulados. Es decir, cual si fueran menores de edad, se considera pues, que los asesores y los activistas y los abogados los engañan. Y por otra parte, piensen que ustedes denuncian algo en contra de una autoridad y esa autoridad dice que les recibe a una audiencia para hablar del asunto, pero que no vayan con sus abogados, que no vayan con sus asesores, que no vayan con quienes los han defendido durante largo tiempo, que vengan solos y para platicar.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
¿Qué derecho tiene el demandado, el exigido de que entregue resultados, de condicionar y pretender que la parte demandante vaya sin abogados porque el demandado, la autoridad, considera que esos abogados no le hacen bien al que está demandando? Piénsenlo nada más antes de que me llenen aquí de improperios. El movimiento de los 43 es un movimiento que ha resistido, es un movimiento que tiene formación, que se ha ido formando y que se ha ido consolidando a lo largo de terribles 9 años y 7 meses. Son menores de edad, tienen discapacidad política, son susceptibles de manipulación, no tienen capacidad de entendimiento. A mí me parece que no se puede hablar así. Hay una guerra desatada contra Vidulfo Rosales. Atentó contra el presidente de México. Es un pillo, es un ladrón, quiere dinero. ¿Hay pruebas de ello? Se tienen las pruebas. ¿Consideran ustedes que si hubiera las pruebas de enriquecimiento ilícito, de manejo tendencioso, de estar sirviendo a los peores intereses, no los habría dado ya a conocer quien señala que hay esa condición en un abogado al que los padres de familia siguen manteniendo como su representante legal? Leo cosas terribles todavía en las redes. Me apenan, me duelen. Me duele ver a gente que, pues según lo que se puede leer en otros temas, es de pensamiento progresista, es de pensamiento de izquierda, es de un pensamiento compasivo con el dolor humano. Y que dicen, ese movimiento ya se echó a perder, ¿eh? Ese movimiento es politiquero, ese movimiento es electoral. Ese movimiento lo están manejando intereses oscuros. Los padres de familia ya no saben qué hacer. El abogado ese Vidulfo es un ladrón. Híjole. Hoy debería de haber una enorme preocupación y una enorme solidaridad porque estamos a 5 meses de que termine el gobierno del presidente López Obrador y no existen indicios de que haya elementos que vayan a cambiar lo que hasta ahora se ha ido tejiendo. Yo les pido que analicen en la frialdad de los hechos. Que hoy lo dijeron en la mesa del más allá. Él lo dijo, si no me equivoco, que fue Marisol Gacé, y lo dijo, lo apoyó también, creo, Horacio Franco, de tener la esperanza, de tener la esperanza que el presidente de México rectifique el camino, que corrija este sendero en el cual se ha metido y que reconozca, como muchos reconocemos, que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que el Centro de la Montaña, que el Centro Fray Bartolomé han sido acompañantes históricos de luchas sociales frente a los poderes malévolos que se han combatido socialmente y que no se les puede descalificar porque pareciera que descalificándolos a ellos, descalificando al abogado o a los abogados, descalificando la capacidad de resolución sana de los padres de familia, se está tejiendo la estructura para decir, pues esto es lo que impidió que llegáramos al fondo del asunto. Hoy hubo quienes festejaron el hecho de que el presidente López Obrador dijera que no se va a dar carpetazo al asunto de los 43. Pues no, no se puede dar carpetazo. Los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles. No se puede alegar que pasó el tiempo y se acabó. Los delitos de lesa humanidad, y vaya que el de los 43 es de lesa humanidad, pues no se le puede dar carpetazo, eso es obvio. La pregunta aquí concreta es, ¿se va a tratar de cerrar el expediente y decir, como el caso Colosio, se dijo, no le damos carpetazo, pero hasta aquí llegamos, no hay más, y lo dejamos abierto por si alguien consigue alguna prueba más adelante, pues ya se verá, ¿no? Y además, ¿se va a dejar para el próximo gobierno, para Claudia Sheinbaum? ¿Se va a dejar para que empiece otra vez la esperanza de que se creen comisiones y organizaciones y demás cosas? Bueno, ya lo iremos viendo, pero sí resulta muy preocupante todo ello. Mire, aquí digo, no quiero pelear de veras, pero Claudia Ruiz Hernández dice, el presidente ha dicho que no confía en los abogados porque tiene pruebas para disentir. Pues que las presente, pero pruebas, no dichos, no discurso, no palabras, pruebas. Y por otra parte, si un demandante, si un movimiento social quiere confiar en el abogado que le da su gana, ¿por qué la otra parte va a decir que no es correcto que se asesore con esos abogados? ¿Por qué? No lo veo. El problema está en que el presidente no encarcela a los militares, que los padres, o más bien los abogados y el FRABA, quiere que sean encarcelados, dice María de Anda. María de Anda es que con lo que se topó fue con la barrera militar. Hay más de 800 folios de información que se ha demostrado que existen y que el ejército solo ha entregado 17 y dice, no, pues que vengan a buscar. Y el presidente dice, ahí está. Están las puertas abiertas, ándele, entren ahí, busquen en el campo militar número tanto, búsquenle, rásquenle a ver dónde encuentran. Es que les dábamos un mes y dice el presidente, no, yo dije que les dieran 2 o 3 meses, no me acuerdo, 3 meses. Pues que les dieran un año. Si los militares esconden las cosas, ¿quién las va a encontrar? ¿Quién va a poder saber dónde fueron llevadas o colocadas las pruebas de lo que pasó en aquel movimiento? No es tan sencillo y no creo yo que la pasión electoral o partidista nos deba nublar la vista. Los militares tienen mucho que ver. Los militares debieron intervenir en aquel momento para preservar la paz e impedir que sucediera todo lo que sucedió en aquella terrible noche. Y además, muchos mandos militares, o pocos, o uno, o los que ustedes quieran, han estado involucrados en el tráfico de drogas. ¿De veras las Fuerzas Armadas no han estado históricamente relacionadas con estos negocios que han sido siempre una especie de botín para que se entretengan y tengan ganancias que les permitan estar en una situación económica mejorcita o mejor? Bueno, qué fácil, Julio. ¿Tú le crees a esos dirigentes que manipulan por mil razones, José Ismael Valverde? ¿Qué manipulan? ¿Qué es lo que están manipulando? Lo que están exigiendo es que haya verdad y justicia y que se le dé seguimiento al proceso que se empezó. Mire nada más. Yo no estoy de acuerdo con las estupideces de los padres. ¿Cómo cuál estupidez? Vilma Montes de Oca. Póngame aquí al final, dígame exactamente una estupidez de los padres. El abogado en audios habla mal y denosta a los padres. Además, por cómo habla y amenaza, es obvio, dice Sergio González. No, bueno, pues sí. Lo obvio como prueba no pasa, no pasa. Julio, ¿sí debe AMLO reunirse con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa? Pues es algo que debe hacer Mónica Tavares. Yo sí lo creo. Esta otra, ya solo lucran los abogados de los padres, dice Antonio Martínez. Más o menos, ¿como cuánto cree que lucran, Antonio Martínez? ¿Y con base en qué dice usted que lucran? O sea, ¿hay pruebas? ¿Están lucrando? ¿Cuánto les pagan? ¿Hay un chorro de dinero que les da quién? Y de ahí, el repartidero y la pelea por el gran botín. No lo veo así. Bueno, pues ya hoy me tocó estar en contra de la gran mayoría de quienes están... Julio, ¿y de acuerdo acá el Poder Ejecutivo es una fiscalía? ¿Te haces güey o qué? Dice Grafeno. No, Grafeno. El Poder Ejecutivo creó una comisión especial que para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. El Poder Ejecutivo creó además una instancia para buscar a los desaparecidos. El Poder Ejecutivo firmó y trajo por voluntad soberana al grupo independiente de expertos interdisciplinarios en acuerdo soberano del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó por decisión propia y soberana para traer al GIEI. Y todo eso fue desmontado. O sea, no es de que de pronto, no hombre, la fiscalía. No, ya ven que además como Gertz Manero surgió de nacimiento espontáneo. O sea, Gertz Manero es aparte del poder político que hay hoy en México. Ya Julio, buena ondita, ya dejé de llorar por alguien que no conocía, dice Kevin Nava. Usted llora nada más por los que conoce. Bueno, pobre priscista Álvaro Abraham. Todos lo vemos. ¿Quieres más pruebas? Dice Dimensiona Mural. Apabullante, estoy apabullado por las pruebas que se me caen encima. Yo nada más les digo ya para ir cerrando, a mí nadie me va a decir dentro de años que callé como momia, que fui un cómplice de la infamia que se tejió contra el movimiento de los 43, contra los padres de familia. Eso nadie me lo va a poder decir porque a tiempo, oportunamente y contra la corriente, lo he dicho y lo sostengo una y otra vez con pruebas y con argumentos. Néstor Orlando Mondragón Sánchez, Julio, ¿dónde quieres que saquen las pruebas? Si no hay, todas las borraron, es frío y cruel, pero es así. Por eso, ¿y quién las borró? O sea, 43 desaparecidos y se acabó. ¿Quién las borró? ¿Quiénes son los responsables? El licenciado demócrata Peña Nieto no tiene nada que ver y disfruta de su retiro en España tranquilamente. Y el general Cienfuegos recibe... homenaje del presidente de la República y se mandó, se hizo una operación de Estado para traerlo de regreso a México. ¿Quién lo hizo? Pero bueno, voy a cambiar. Voy a cambiar, ¿qué les parece si platicamos de algo que sí mueva ahorita? Claudia Sheinbaum va por delante, va a ganar. Ya lo he dicho, el periodismo de hoy debe medirse en su autenticidad crítica, en la capacidad de criticar al propio poder vigente y no convertirse en cómplice y alcahuete criticando solo a aquellos que el poder en turno quiere que sean criticados, porque eso es facilísimo. Pues es lo que hacían los López Dóriga y los Jacobo Zabludowsky de todo el tiempo, durísimos en la crítica contra los enemigos del poder y suavecitos, calladitos con el poder en turno. Ser periodista crítico es decir las cosas aun cuando haya quienes se molestan por razones partidistas o ideológicas o electorales. Bueno, bueno, gracias. Yolanda Ni me dice, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Julio, gracias. Julio, ponte al brinco con el ejército y seguro ya nos hubieran dado golpe de Estado, dice Javier Flores Infantiles. Pues sí, Javier, entonces eso quiere decir que quien tiene el poder verdadero es el ejército, no el poder civil. Y que se llegue por millones de votos y se llegue como se llegue al poder, no se pueden vencer los poderes reales, que son el poder empresarial, el poder mediático, el poder clerical y el poder militar. Entonces, ¿qué cambia de verdad? Si no se puede hacer nada, porque te pones al brinco y te tumban Pues entonces, ¿qué democracia o qué cambio o qué significa todo esto? Bueno, José Vino Ceguera, Julio, comparto plenamente tu posición. Yo voté por AMLO y estoy de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero yo no firmé un cheque en blanco y preocupa que esté cometiendo tantos errores. El ejército es el poder insondable, recuerden el rescate de Salvador Cienfuegos, dice Francisco Javier Franco. Julio, no juegues al inocente. Grafeno, pues yo no sé si juego yo al inocente o juegan otros, eso sí, no lo sé y hasta ahí llego. Christoph B. Tampoco puedes descartar que las asociaciones tengan de rehenes a los padres y somos objetivos. Eso de no poder descartar, descarta cualquier argumentación, Christoph F. No se puede descartar ni que sí ni que no. Pues claro que no. Y nadie está hablando aquí de descartar. Lo que no se puede descartar, pues es algo que ahí está siempre presente. Y tanto como que los tengan de rehenes, híjole, los dominan, los controlan, los hipnotizan, los tienen presos. ¿Cómo los manipulan? ¿Cómo los manejan? Bueno, debo decirles pues por otra parte que tuve el gusto de caminar con ellos, de ver la participación de los jóvenes normalistas, ver la manera como se caminó, no hubo violencia, no hubo actos contra nada, no hubo nada que descarrilara el sentido de ir a instalar el plantón ahí afuera de Palacio Nacional, que estuvo blindado con rejas metálicas y por otra parte van a estar ellos. Incluso en el primero de mayo dicen que van a buscar desfilar el primero de mayo y van a estar presentes en exigencia de que se les dé una audiencia antes del 2 de junio, que no tiene por qué estar supeditada la cita a los tiempos electorales, que ellos ni apoyan a ningún partido ni están en contra de ningún partido, que ellos están centrados en el tema y que el presidente les ofreció que en 15 o 20 días, de lo cual ya hace un mes y medio o algo así, estaría una cita para esta reunión. Que hasta el momento, así lo dijeron, se han enterado por los medios de comunicación de que se les pretende citar para el 2 de junio, pero que hasta ahora no ha habido ninguna comunicación con nadie de ellos, ni hay una propuesta formal que por otra parte tendría que ser debatida, discutida y concertada. No pueden ser decisiones unilaterales. Bueno, ya me voy con la cola entre las patas de tanta golpiza que veo que viene por aquí y por allá, pero les diré que contento. Yo no estoy para hacer periodismo de engaño, ni farsante, ni aplaudidor. Es muy fácil. Si hoy te hiciera una videocharla diciendo que Xochitl está hundida y que Taboada es un corrupto y las tranzas de Calderón y Genaro García Luna, uy, muy bien, Julio Hernández, Julio Astillero, eres el mejor periodista, eres grande. Contra Salinas Pliego, imagínense, no, hombre, no. Pero cuando dice uno algo que no va conforme a lo que se quiere escuchar, a la música para los oídos, se enojan. Y entonces, ¿para qué está el periodismo si no es para incomodar intelectualmente, para llamar a la reflexión, para aportar la otra visión de las cosas? Si no, ahí nos la pasamos echando cotorreo. Bueno, Viernesito Santo, muchas gracias. Espero que la pasen bien. Recuerden que es una gran oportunidad para disfrutar de la familia, escuchar una buena música, ver una buena película, una buena serie, leer un buen libro, leer artículos, ensayos, todo lo que sea que nos ayude a tener una visión más amplia y más acertada de lo que está sucediendo y que no nos vayamos con la finta ni de discursos, ni de boletines de prensa, ni de comunicados, ni de retórica apasionada. Es muy fácil la retórica apasionada. Compañeros, porque además eso es fácil. Lo importante es pensar. Y aquí es un espacio para gente crítica, inteligente y además lúcida. Bueno, seguimos adelante. Los invito este domingo, vamos a estar a las 7 de la noche, con la primera parte del análisis, los comentarios previos al... Híjole, ahí están ya, miren nada más. Quiten a ese tal Julio Astillero y los demás son de primera. Van a estar analizando y comentando Marta Olivia López, la gran periodista tamaulipeca, Federico Bonazo, que tiene un análisis y una visión extraordinaria, Temoris Greco, otro gran periodista y analista, el tal Julio Astillero, que es el anfitrión, y el reporteo extraordinario que están haciendo Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Salas. Y vamos a tener una producción especial que va a ver, que nos va a salir de rechupete nos va a salir la producción, con muy buen sonido, con cambios de cámaras y todo, porque van a estar Juan José Rodríguez y Juan Manuel Ramírez, Juanjo y Juanma, van a estar a cargo del sonido, de las cámaras, de todo lo técnico, porque lo vamos a hacer presencialmente. Vamos a estar en vivo presencialmente. Temoris Greco, Federico Bonazo, un servidor. ¿Y qué creen? Arturo Cano, que ya lo pondremos también en las fotografías. Arturo Cano también va a estar con nosotros. Y luego el reporteo, las entrevistas, el chacaleo, las opiniones, todo de nuestros extraordinarios jóvenes reporteros, Alex Fernanda, Isaac Rosales y Luis Fernando Salas. Así es que va a estar de peluches. A las 7 empezamos. Tiempo nos va a faltar para todo lo que tenemos que decir. A las 7 empezamos. De 8 a 10 más o menos el debate en sí, que lo vamos a transmitir, lo puede ver en Canal Astillero. Y luego regresamos nosotros con una hora, hora y cuarto de comentarios y análisis sobre este debate presidencial de este próximo domingo, 7 de la noche. Ahí estaremos puestísimos. Bueno, pues muchas gracias y mañana, recuerden que está Ana Francis Moore con sus conversaciones desde la clase media a las 8 de la noche. Si no hay nada especial que nos haga volver a reunirnos, nos vemos hasta el próximo domingo y no se enojen por lo que aquí les digo. Lo digo porque creo que tenemos que reflexionar y que tenemos que pensar y ser partícipes de ejercicios cívicos críticos. Bien, buenas noches, gracias, hasta pronto.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code program.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.